Vamos ya con la entrevista de la jornada y tenemos con nosotros al secretario general del sindicato ELA, a Txiki Muñoz, a través de la línea telefónica. Egunon, Txiki.
Egunon.
Bueno, inevitablemente, primera pregunta, ¿qué opina Txiki Muñoz sobre el operativo de ayer que resultó, bueno, o que concluyó con 8 detenciones?
Pues que estamos ante otro disparate, ¿no? Si no fuera tan grave lo que sucede y si no fueran tan graves las consecuencias de detener personas y someterles a procesos tan duros como los que eso conlleva, pues podríamos hablar casi de un cierto humor, ¿no? De una especie de anacleto agente secreto en la dirección de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que estamos ante la certificación de un Partido Popular que es un obstáculo político para todo. Un Partido Popular que hay gente que dice que no tiene cabeza política, no es verdad. El PP tiene cabeza política y es la FAES en un intento de recuperar la agenda que en su día hizo Aznar, y es lo que están haciendo. Se convierte en un auténtico obstáculo político con un ministro del Interior que es un botarate político, que es una persona que con otra gente del Partido Popular compite en el espacio de la extrema derecha, y eso es un peligro grande, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué hay que decir? Pues a nosotros lo que nos gustaría es que, aparte de las reacciones de solidaridad y de movilización social, que evidentemente hay que hacer, porque hay que enfrentarse políticamente a quien hace las cosas de esta manera, desde el punto de vista de las instituciones vascas, y hablo del gobierno vasco, lo que no debería existir es normalidad institucional con un gobierno tan reaccionario. Y nosotros escuchábamos ayer las declaraciones del gobierno y nos quedábamos un tanto perplejos, porque eso de decir que se espera que esta decisión esté justificada, pues a nosotros nos parece que no es la primera vez ni es el único tema. Se está evitando el enfrentamiento político con Madrid. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué mantiene al gobierno atrapado en una estrategia cuando ese partido y ese gobierno está en una franca involución política en todos los ámbitos, en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno de las libertades civiles y democráticas, en todo, ¿no? Porque la movilización social está muy bien, pero tiene que tener efecto en la política. La política no puede convivir pacíficamente con un gobierno, con un partido que va a los tiempos del franquismo.
¿En esta tesitura se refuerzan las razones para acudir a la movilización del sábado?
Bueno, sin duda ninguna, ¿no? Yo creo que es el llamamiento que hay que hacer a la gente, ¿no? Aquí se están dando pasos. Los que han trabajado para que esos pasos se hagan no son los primeros que han ido a la cárcel. Hay que recordar la acción de octubre del 2009. Arnaldo, Rafa y compañía fueron llevados a la cárcel por hacer lo que hicieron. Estamos en la coyuntura actual porque hay gente que ha hecho ese trabajo. Es un trabajo muy difícil que hay que saber valorar, independientemente de que tengamos otras diferencias políticas. Es un trabajo que es muy difícil y que hay que darle mucho valor. Y ahora se detiene a aquella gente que ha hecho una labor de intervención, de intermediación, para que aquello que los presos por sí mismos no pueden hacer porque están aislados, por decisión del gobierno, se pueda llevar a efecto, ¿no? Y en ese sentido, pues qué mejor oportunidad que acudir a las movilizaciones que están convocadas el sábado en Bilbao. Nosotros vamos a ir y vamos a llamar a nuestra afiliación y a nuestra militancia a que acuda a esa manifestación, sí.
Bueno, dejando el operativo de ayer, hablando de sindicalismo vasco, estos días escuchamos declaraciones que van en la línea, bueno, de una unión sindical, de una alianza entre la y LAB. Ayer era la propia Ainhoa Etxai, de la Secretaría General del Sindicato LAB, la que hablaba, bueno, de que es momento de esa alianza en el sindicalismo vasco. Bueno, parece que se están limando asperezas.
Ojalá sea verdad, ¿no? Bueno, nosotros hicimos público antes de finalizar el año que habíamos remitido un documento a la dirección del LAB, y lo hemos hecho porque creo que no se está dando valor suficiente a lo que está pasando, ¿no? Estamos ante una situación sindical, social y política extremadamente grave, donde no solo se está yendo contra los derechos laborales y sociales, se está yendo contra las organizaciones que representamos la defensa colectiva de los intereses de la gente más débil, Y nosotros estamos muy preocupados, muy preocupados. Y evidentemente, si se está preocupado, desde un planteamiento sincero y honesto, tienes que concluir que tú solo no vas a poder hacer frente a una estrategia muy, muy bien hilvanada, que como nunca, el capital, que es consciente de que tiene el control casi absoluto de toda la política para hacer lo que le dé la gana, tiene una agenda, y esa agenda es imparable. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que le decimos a LAB es que preferentemente queremos trabajar con ellos y que y somos conscientes de que, igual que en otras épocas lo ha sido, de ser capaces de hacer una estrategia en el terreno sindical, en el social y en el político, esa estrategia tiene una gran potencialidad, una tremenda potencialidad. Cuando las cosas han ido bien, nuestra gente se alegra mucho del trabajo conjunto con LAB. Yo tengo la confianza de que eso también sucede en LAB. ¿Qué es lo que pasa para que eso sea posible llevar adelante? Pues que hay problemas. Hay problemas en una distinta concepción de la negociación colectiva. No hacemos la misma lectura de lo que supone las reformas que se han hecho, las que se han hecho y las que se van a hacer en relación al mundo sindical. Y la alianza que él quiere, la que nosotros deseamos, visto el papel que está jugando la política en términos generales, toda la política que está en el mundo institucional, que está aceptando unos márgenes muy estrechos para desenvolverse, prioriza el espacio institucional y tolera muy mal la interpelación exterior, y nosotros en esta coyuntura, claro, pensamos que es fundamental que se consolide un espacio sindical y social con una capacidad de autonomía respecto del poder político y del poder económico para interpelarle, ¿no? Y nosotros queremos hacer eso con LAB, y eso tiene ciertos problemas, y esos están planteados y evidentemente hay que hablarlos, ¿no? Nosotros, si eso se hace, vamos a ser los máximos satisfechos de que en este país eso sea un eje tractor, que evidentemente desde una base sindical, porque somos dos sindicatos, y de lo nuestro no se ocupa nadie más que nosotros. Lo sindical para la política en general es un espacio totalmente relativizado y nuestra gente lo está pasando muy mal. Lo social está siendo completamente erosionado y si le queremos dar referencia, ese polo, esa estrategia que se polariza entre las dos organizaciones, entre el EILAB, debe tener una capacidad de autonomía para la interpelación política total, plena. Y eso es lo que hay que discutir.
Me gustaría recuperar también una afirmación que hacía ayer Chiqui Muñoz en una entrevista, bueno, ofrecida a otra cadena de radio. Decía Chiqui Muñoz que exigiendo buenos salarios defendemos el empleo. Esta afirmación, no voy a decir que choca con la opinión pública, porque seguramente no, pero con la opinión publicada y con el discurso imperante sí que choca.
Sí, claro, porque el discurso imperante y la agenda mediática de las grandes empresas de comunicación la decide el consejero delegado de Iberdrola, ¿no? Que viene a Euskal Herria a dar una conferencia con el consejero delegado de Tubacés. Y a partir de que ellos tienen una orientación clara, y es que los salarios tienen que caer, porque para ellos es el único factor de competitividad, pues ponen en marcha una apisonadora, y tertulianos incluidos, todo el mundo empieza a hablar de que es verdad, joder, mira, pues es bueno que caigan los salarios. No, mire, el salario es mucho más que salario, ¿no? Y eso evidentemente cuesta hacerlo ver a la gente. El salario, vía impuestos, son hospitales, es educación, son servicios públicos, son prestaciones sociales, porque si uno analiza quién paga impuestos en este país, pues es que somos los trabajadores fundamentalmente, los que estamos sujetos a nómina, los que no nos podemos escapar de la tributación. Si bajan los salarios, cae todo eso. Los salarios vía cotización social son pensiones, y nos acaban de hacer otra reforma con el factor de sostenibilidad que viene a decir que las pensiones se van a pagar con lo que se recaude vía cotización. Si bajan los salarios, caen las pensiones. Entonces, detrás de la caída salarial hay una estrategia de empobrecimiento social, y evidentemente en una economía real, que es la que a nosotros nos preocupa, a nosotros no nos preocupa la economía financiera, la economía especulativa, que es a la que están dando todo lo que pide, pues la economía real, si tú llevas salario a personas que ganan 700 euros y les pones en 1.000, pues esa gente no tiene más remedio que consumir para su vida digna. Y no especulan, los trabajadores especulamos muy poco. dejar el dinero en el bolsillo de los que nos han traído a esta situación es dejarles el dinero para que sigan haciendo lo que han hecho, que es la especulación. Una distribución más justa de la riqueza favorece la economía real. Y claro, es que su estrategia no es esa, su estrategia, la del capital y la de los gobiernos, es incrementar las desigualdades sociales. Este fin de semana aparecía un artículo en un periódico del Estado que decía que en Europa el 20% de los más ricos ganan 5 veces más que el 20% de los más pobres. En el Estado español, 7 veces más. Bueno, ya nos gustaría que las haciendas dijeran qué cálculos hacen ellos de lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es muy duro, porque la intervención de la política, que ha perdido el sentido común y no tiene rayas rojas y está dando cobertura a todo lo que el capital pide, porque es tremendamente obediente, solamente le preocupa no salir destrozada en la agenda mediática. Tiene una obsesión por la propaganda, pero detrás de la propaganda no hay nada. Su intervención hoy, objetivamente, vía presupuestos, vía fiscalidad, sus márgenes de intervención están colaborando para que las desigualdades sociales se incrementen. Y el movimiento sindical tiene que decir eso, y el movimiento social tiene que decir eso, porque la única manera de que la política reaccione es que esas cosas se escuchen con claridad. Y nosotros creo que lo estamos haciendo, nuestro eco reducido, evidentemente, y falta que en la política, desde una relación dialéctica con el sindicalismo y con los movimientos sociales, alguien coja esa bandera con credibilidad y tire para adelante, porque esto, insisto, empezaba diciendo, no se le está dando el valor que tiene a la involución que estamos sufriendo, y va a tener unas consecuencias terribles. La derecha se ha ido a la extrema derecha, la socialdemocracia ha desaparecido y le sigue detrás, y se están llevando detrás de eso todo, se están llevando a la intelectualidad, si es que existe, se están llevando todo, ¿no? Y a partir de ahí vamos camino de una sociedad muy muy norteamericana, en donde lo que tiene que primar es el individualismo, ¿no? Se atreven a decir, y lo escriben los gobiernos, se atreven a decir que las desigualdades sociales son importantes y son positivas para la sociedad, ¿no? Esa es la sociedad que nos están haciendo, ¿no? Y en ese sentido creo que si el resumen que se ha hecho de mi intervención ayer es que la defensa del salario defiende el empleo, es un muy buen resumen de lo que nosotros quisimos decir.
Voy a aprovechar que antes mencionaba Iberdrola. ¿Qué opina Chiqui Muñoz del susto casi de muerte que nos dieron las eléctricas hace, no sé, una semana, 2 semanas, cuando dijeron que iba a subir la tarifa de la luz un 12%?
Pues que creo que llevamos aproximadamente en los últimos años una subida de las tarifas eléctricas de más del 70%, ¿no? Ese es un factor de coste de producción, como también es un factor de coste de producción los intereses de los créditos, ¿no? Que o no se dan o se dan a coste muy alto. Pero a mí me gustaría señalar en relación al tema de las eléctricas que antes he citado a Galán. En los consejos de administración de las empresas eléctricas, de las grandes empresas, están expresidentes del gobierno, están ministros del gobierno. En España, las grandes empresas del IBEX 35 no se han hecho porque hayan sido más listos que los demás, porque hayan sido más capaces y hayan asumido riesgos. Se ha hecho en la conexión del capital con el gobierno de turno. Y eso pasó con Felipe González, pasó con Aznar. En los tiempos de Aznar, la revolución que se hizo colocando a los amigos del gobierno, Alierta, González de Argentaria en el Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, vas haciendo un repaso, Florentino, toda esa gente que hoy decide la política en el Estado, ha hecho grandes empresas en la conexión con el poder político. ¿Cómo ha pagado al poder político? Pues colocándolos en el Consejo de Administración cuando salen, ¿no? Es lo que se conoce como la puerta giratoria. Y eso no solo pasa en el ámbito español, eso también pasa en el ámbito vasco. Dirigentes políticos que dejan gobierno se van a las grandes empresas, se van a Euskaltel, se van a Petronor. Esa es la foto que da la política hoy. Esa conexión es la que hay que explicar para explicar por qué se está produciendo el saqueo a los intereses laborales y sociales que estamos sufriendo, ¿no?
Bueno, hoy tenemos que terminar porque tenemos muchos contenidos y muchos invitados en el programa de hoy, por eso del operativo de ayer, pero no quería terminar la entrevista sin preguntar sobre esa Triste noticia que conocíamos ayer, primer accidente laboral mortal de 2014 en Euskal Herria. Murió un trabajador electrocutado en la planta de Gerdau, en Basauri. Esta vez también, bueno, trabajaba para una subcontrata. Una valoración de Chiqui Muñoz.
No es casualidad que trabajen para una subcontrata. No conozco exactamente las causas de cómo se ha producido y probablemente no tenga más remedio que repetirme en relación a lo que hemos venido diciendo siempre, ¿no? La salud laboral es un daño colateral de un sistema injusto y los gobiernos, la actuación de la inspección, la normativa laboral favorece trabajar en malísimas condiciones y la gente que hoy tiene mucho miedo y termina aceptando contratos miserables está siendo sometida a una presión que, entre otras cosas, claro, tiene riesgos, entre ellos la muerte en un accidente de trabajo.
Bueno, y ahora sí, muy, muy, muy brevemente, también una última cuestión. El tema de las 35 horas con las que parece va a acabar el gobierno vasco a través de ese decreto.
Bueno, el gobierno vasco está haciendo la política del PP en todos los ámbitos, porque un gobierno que acuerda la fiscalidad con el PP, que acepta el déficit que manda Rajoy, que acepta todas las leyes básicas que marca Madrid, incluido el tema de las 35 horas, y que a la hora de hacer el presupuesto prioriza la deuda pública por encima de otras cosas, hace la política el PP. Eso es lo que estamos viendo tanto en Iruña como en Gasteiz, ¿no? Y desde ese punto de vista, negar la mayor, el gobierno no tiene la preocupación prioritaria por el empleo. Si eso fuese verdad, sus presupuestos serían de otra manera, y si eso fuese verdad, en el gobierno vasco se estarían trabajando 35 horas y no más, ¿no? Evidentemente, si el objetivo del gobierno y de la patronal es que trabajemos más los que tenemos empleo, va a haber muchas menos oportunidades para que la gente trabaje.
Son las 8:30 en punto de la mañana, tenemos que terminar. Adolfo Muñoz, secretario general del sindicato ELA, mi esker.
Suey, es que ricasco.